Son las 12 y 42 minutos de la mañana, es el momento en el que buscamos la vida cotidiana en lugares cada vez menos lejanos, gracias a nuestro compañero y amigo Miquel Ayestarán, que nos habla de cómo es la vida, pues a veces en Jericó, otras en Jerusalén, Palestina. Hoy queremos hablar de un artista que nos ha encantado y lo primero, como siempre, el saludo. Hola Miquel, Eguerdión.
Hola, hola Eguerdión.
¿Qué tal, cómo estás?
Todo en orden.
Todo en orden y con gorra y abanico. ¿Qué temperaturas barajas? Que siempre nos encanta saber qué tiempo hace allá donde estés.
Bueno, pues estamos a las puertas de una nueva ola de calor. Creo que es la segunda de la temporada. Y eso significa que los termómetros se fijarán por encima de los 40 grados un día sí y otro también.
¡Uf! Madre mía. Y el problema será que por la noche no refresque, que es el gran drama, ¿no?
Bueno, sí, es el gran drama, sobre todo en toda lo que es la zona de la costa, ¿no? No así en Jerusalén, donde normalmente pues sí que refresca, ¿no? Gracias a la altura, son más de 1000 metros, pero como son fechas con un turismo bastante, digamos que yo le llamo bastante móvil, ¿no? Mm. O sea, que la gente está una noche en Jerusalén, después se baja al Mar Muerto, después se va a Tel Aviv. La verdad es que para todos los viajeros, tanto en julio como en agosto, mucha precaución, sobre todo por el calor, ¿no? Si uno está acostumbrado, pues las temperaturas son bastante fuertes.
Sí, la verdad es que el lugar desde el que nos hablas cada 15 días es maravilloso. No sé si es sufrible, con cariño lo digo, en estas fechas precisamente, que claro, tenemos vacaciones cuando las tenemos, pero me imagino que se te quedarán pegadas las chanclas al suelo en alguna ocasión.
Bueno, aquí digamos que las fechas cumbre, ¿no? Para turismo suelen estar más relacionadas con, más que con el verano, suelen estar con las grandes fechas religiosas, ¿no? Tanto la Semana Santa para Jerusalén, como las Navidades en Belén, como las distintas festividades, ¿no? Del calendario judío, o como los dos grandes Eids, ¿no? Del mundo musulmán, que vienen musulmanes de todo el mundo, que bueno, de aquellos países que pueden conseguir permisos de Israel, ¿no? Y precisamente en mitad de agosto vamos a tener el segundo Eid, con lo cual también se avecina oleada de turistas religiosos, en este caso musulmanes.
Y en diferentes épocas del año también, claro, la cocina cambia y lo que uno pueda comer o le apetezca más o menos también tendrá que ver pues con el tiempo que haga y la tradición. ¿Todo esto por qué lo planteamos? Porque hoy nos vas a hablar de una artista que a su vez es cocinera o que desde luego reivindica la cocina palestina. Cuéntanos.
Exacto, se llama Mirna, es una treintañera muy marchosa que nació en Jerusalén, pero que cansada o, bueno, digamos con el ambiente, ¿no?, que había en Jerusalén, pues no estaba muy de acuerdo, decidió cambiar su cuartel general a Ramala y ella, en principio, su formación o su vocación es ella se considera videoartista, pero bueno, poco a poco ha ido dando pasos, se dio cuenta que con tanto ordenador, con tanto programa y con tanta modernez, como dice ella, le faltaba el factor humano, y ese factor humano lo ha encontrado precisamente en la cocina, ¿no? Donde lo ha convertido en su nuevo nicho de trabajo y a su vez en una forma también de rescatar muchos platos tradicionales que corrían peligro de perderse dentro de la tradición palestina.
No sé si hoy en día la podemos describir como una youtuber, porque sí que es muy conocida en redes, ¿no? Activista, youtuber, cocinera, no sé, es difícil, porque además lo hace con cierta reivindicación, no solo cocina, ¿no?
No, reivindicación absoluta, ¿no? Quiero decir que frente a... es una de las cosas, ¿no?, de los efectos que puede tener la ocupación que son más invisibles, ¿no? Y es que se precisamente estás imponiendo los diferentes tipos de gastronomía a la que ya existía en esa zona antes de que se creara el Estado de Israel, ¿no? Es la cocina que tenían pues los pobladores que estaban en Palestina. Y eso es lo que ella quiere reivindicar y realmente es una gozada. Es una de estas entrevistas que te gusta hacer, ¿no? Porque es una entrevista que la hemos hecho pues tomando café.
Pensé que ibas a decir probando algo comerías, ¿eh?
Espera, que ahora viene eso. Y es que después te abre la nevera y te saca, por ejemplo, una mermelada de naranja ácida, una mermelada que se estaba perdiendo, ¿no? Hay muchísimos naranjos para la gente que ha estado en Jerusalén que las naranjas ni se cogen hoy en día, acaban en el suelo porque la gente te dice que son agrias. Pues estas eran era la base de la mermelada más famosa que se debía comer en la Ciudad Santa hace no tantos años y precisamente es una de las que ha recuperado y las que yo he podido probar.
¿Con pan tostado o cómo lo has hecho?
Por supuesto, con pan tostadito, pero primero yo tengo siempre la manía de olerlo, yo siempre lo huelo. Y me gustó ver que Mirna también, primero huele los platos, primero se come con el olfato, ¿no? Después con la vista, y por último, pues como dices, ¿no? Al ataque.
Bueno, vamos a escuchar su voz, la de esta mujer que es artista, cocinera y reivindica que Israel está apropiándose de algunos platos tradicionales palestinos y ella reivindica desde los fogones haciendo lo contrario.
And oppressing that story of this kitchen is part of oppressing the story of those people and the history and the culture that belongs to them. It's not just appropriation in a very spontaneous way.
Bueno, ahí lo estábamos escuchando en inglés. ¿Podemos decir que, o se puede entender que la actividad de Mirna para mí es un acto de, no sé, de resistencia? ¿Lo podríamos definir así, Miquel?
100%. Yo creo que es resistencia pacífica llevada a los fogones y ella desarrolla, ahora mismo está metida en un proyecto que es el Palestine Hosting Society, que es muy interesante y que yo se podía poner en práctica en muchos otros sitios también, ¿no? Porque, y sobre todo con lo que nos gusta comer a nosotros, ¿no? Sí. Básicamente lo que organiza son mesas. Ella contacta con una familia de Nablus, de Jenin, de alguna ciudad palestina, y la, digamos, esa familia cocina para comensales que vienen de otras partes de Palestina, sus platos tradicionales, y después se forma una eterna sobremesa, eso que tanto nos gusta también, en la cual pues cada uno discute y defiende los platos, que los prepara de una forma, los prepara de otra, y todo esto pues ella lo va grabando y después se va creando pues una especie de performance también para luego ir mostrando, ¿no? Cómo se siguen conservando diferentes platos, o porque en este sitio se utiliza el sésamo, en otros se utiliza más vinagre, en otros se utiliza un tipo de verdura determinado. A mí me ha parecido muy 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 interesante esto de las mesas y me parece absolutamente exportable. Uh-huh. En el caso palestino hay que tener en cuenta que también es pura supervivencia, ¿no?
Antes del Palestine Hosting Society supongo que empezó con Potato Talks, ¿no? Empieza ahí, porque claro, uno se pregunta, ¿y dónde saca las recetas o dónde las ponen en común? ¿Es en esos bueno, momentos de juntarse a pelar patatas y charlar?
Sí, lo del Potato Talks es más puro performance, ¿no? Quizás uh-huh. fue su primera aproximación al mundo de la gastronomía y eligió las patatas como una forma de hacer a la gente hablar, ¿no? Entonces ella lo que hacía en esta obra de arte, o en esta, no sé cómo le puedes llamar, lo que hacía era ir, pues plantaba 4 o 5 sillas en la plaza de una ciudad, soltaba ahí unos cubos con patatas y la gente se sentaba y cada uno iba pelando patatas y mientras tanto iba contando cosas o sus recuerdos que tiene con las patatas, ¿no? Con lo cual sí que se daban escenas pues bastante curiosas y de ahí luego fue desarrollándose hasta llegar a estas mesas, ¿no?
Vamos a volver a recuperar su voz.
It's not just appropriation in a very spontaneous way. It's systematic and it erases. And I think that is one of the threats that is that the Palestinian kitchen is going through this.
¿Cuáles serían los platos con los que ya comenzó, Miquel? ¿O los platos más tradicionales que ni siquiera sabemos que son suyos y tal vez no suenan de otras culturas?
Bueno, ahora aquí, digamos, la gran batalla gastronómica que se está librando en ciudades como Jerusalén, por ejemplo, es la batalla de productos o de platos que vosotros yo creo que conocéis muy bien, ¿no? Que es el fast food de Oriente Medio por excelencia. Por ejemplo, ¿suena lo que es el hummus?
Sí, sí.
Pues el hummus es pues esta crema, ¿no? Elaborada.
Aquí lo llamamos hummus, mal dicho, pero sí.
Lleva garbanzos.
Sí, con tajina, con zumo de limón, aceite de oliva. Bien. Otro plato, por ejemplo, el falafel. Que es esta especie de croquetas, que también, por supuesto, es de garbanzo, aquí todo tiene garbanzo, da bastantes aires, si uno come mucho mucho falafel. Otro plato, el canafe.
Mira, este no me suena.
Este es un postre que lo habréis visto también, que es que tiene como masa de filo y está rellena con queso.
Ah, vale.
Se come caliente.
No, pues mira, yo lo he visto frío, pero era más bien tirando a como un almíbar lo que tenía, pero la pasta esa, bueno, será otro
pues
postre.
Estos tres son solamente tres ejemplos de platos que están ahora mismo en el medio del pulso entre israelíes y palestinos, porque los hay cierto en ciertos lugares israelíes que los reivindican como suyos, ¿no? De toda la vida, ¿no? Y los palestinos dicen que no. Y entonces hay este debate, ¿no? Que en el caso de Mirna, pues lo lleva al plano directamente del combate hummus frente a hummus, ¿no? Sí. Directamente pasa de la batalla dialéctica a eso, ¿no? Pero es muy curioso, también en Jerusalén, según en qué parte de la ciudad vayas a comer, lo que en un lado se llama ensalada árabe, en el otro lado es ensalada israelí, ¿no? Hasta ese punto, es exactamente la misma ensalada, ¿no? Siempre es esta eterna batalla que tienen unos y otros por saber quién fue primero, ¿no? En este caso, yo desde luego, y después de haber probado y entrevistado a a Mirna, en cosas como el hummus, el falafel o el canafe, yo no tengo dudas.
Miquel, claro, todo esto lo está llevando Mirna a las redes sociales, este debate incluido, supongo, y esto hace que, claro, que el debate salga también de las fronteras y los muros de Palestina. ¿Estará llegando, no sé, de comunidades que están en el exterior o que están exiliados, bueno, pues comentarios o respuestas o formas de participar, ¿no?
Sí, sí, formas de participar, porque ya dice que, claro, al final, ¿qué es la cocina palestina? Teniendo en cuenta que estamos hablando de un pueblo que desde hace 70 años tiene una comunidad en la diáspora tan importante, ¿no? Entonces, pues la cocina palestina también es allí donde todavía los palestinos estén cocinando, ¿no? Y por eso sí que es un tipo de iniciativa que está abierta no solo a lo que puede ser Jerusalén Oriental y el resto de los territorios ocupados, sino también a otras ciudades del mundo donde las comunidades palestinas son importantes. En el caso de Mirna, por ejemplo, hay que tener en cuenta que su madre es de origen libanés y ella, lo que también esta afición le viene porque desde pequeñita ha crecido, digamos, en la cocina, ¿no? Viendo a su madre preparar diferentes platos libaneses, y hay un poco ese pique, ¿no?, que podemos tener entre nosotros, pues quién es el, no sé, el tipo de bacalao que se puede hacer, no sé, se me ocurre.
Sí. ¿Dónde fue la primera Gilda? Estas cosas.
Uh-huh. ¿Quién hace la mejor tortilla de patatas y tal? Pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Aquí pasa lo mismo entre lo que pueden ser los vecinos libaneses y los vecinos palestinos. Y en el caso de Mirna hay un plato en concreto, que también os lo lanzo, no sé si os habéis oído hablar del maklube.
¿No?
El maklube sería, yo siempre le llamo, es la paella palestina. Es parecido a este, es digamos, a base de arroz. Pues puedes poner también algún tipo de carne, pero sobre todo lo que tiene es verdura, ¿no? Y así como los palestinos son de utilizarlo con coliflor, los libaneses lo hacen con berenjena. Y bueno, pues en el caso de Mirna también, pues en su casa su madre lo preparaba así, ¿no? Y se producen este tipo de mixes, ¿no? Uh-huh. Que luego también entra el debate de los puristas, ¿no? Es pues como nosotros, si la tortilla de patata tiene que llevar cebolla, pimiento. Sí, sí.
Pues la salsa vizcaína, en ese famoso de sin tomate. Y hay gente que dice, yo le echo tomate, eso es riojano.
Es que es ese debate, pero cuando yo lo he estado viviendo ahora en directo, en el caso de en la cocina de Mirna, me ha sonado muchísimo, ¿no? Porque es el mismo al que estaba asistiendo aquí tanto tiempo, ¿no?
Uh-huh. De eso habla, es que hay otras declaraciones que tenemos por ahí recogidas, no sé si habla de eso precisamente. ¿Miquel?
Sí, sí, dime.
No, te decía que hay otras declaraciones de Mirna que no sé si habrá precisamente de esa reivindicación o de esa discusión. Bueno, vamos a escucharlo y ahora nos
dices.
Sí.
I want to bring those practices and the stories of those dishes that are disappearing back to the present moment. So I somehow reactivate this archive of recipes and I cook them again on tables I activate those recipes again in a way that somehow activates part of us.
Reactivar recetas del pasado, ¿no? Uh-huh. Es lo que está diciendo en este caso, ¿no? O sea, ir más allá del debate que estábamos planteando antes. Y, por ejemplo, a ella ya le consideran en el mundo de los fogones palestinos la salvadora de un plato como el luf. Que este sí que yo no lo he oído nunca, ¿eh? Con lo cual os perdono, que tampoco tengáis.
No tengo ni idea, no sé ni escribirlo. De momento lo he puesto con U, que no será, pero bueno, para acordarme de buscarlo luego.
Y, luf.
¿Cómo
L-U-F.
Es?
L-U-F.
Ah, pues mira, lo he escrito bien.
Es un plato que tiene como base una planta silvestre que si te la comes cruda es tóxica, uh-huh. Pero que hay que curar en sal, con sal y con aceite, y después cocinada se sirve luego también sobre una torta de pan, ¿no? Y es un ingrediente, fíjate, tan palestino que el nombre científico es Arum palestinum, con lo cual yo creo que quedan pocas dudas que el luf, desde luego, sí que es un plato palestino, pero una vez más que se prepara con una cosa que quizás nos falta ahora, ¿no? Que es el tiempo, paciencia, que es lo que quizás había mucho más antes, sí, que ahora.
Y un poco de queso arriba o algo, porque también te digo que el trabajo que lleva, todo lo que has dicho, para mí al final, yo le echo en falta algo.
Pues bueno, le pondremos queso.
Un poquito de queso, digo, por no ofender a ninguna religión, es un poquito de unas lascas de Idiazábal, que alegran la vida a cualquiera,
Y hacemos ese mix, un mix cultural, sí.
Uh-huh. Bueno, Miquel, ahí estarán. Como siempre, disfrutamos muchísimo. Seguiremos la pista a Mirna Bamien en las redes sociales para ver qué sigue cocinando y trataremos de poner en marcha el luf. No sé yo si conseguiremos hacerlo, pero vamos, que lo mismo, nos intoxicamos.
Bueno, quizás alguien que está pasando por el Gorbea puede encontrar algún luf de esto, me extraña un poco. Pero lo que sí os recomiendo es, Mirna también tiene un mapa súper interesante, uh-huh. que es un mapa gastronómico, para conocer restaurantes en la Ciudad Vieja donde todavía se siguen conservando platos tradicionales, más allá de los restaurantes con el fast food para el turisteo uh-huh. masivo, ¿no? Y yo he descubierto algunos sitios que después de estar tantos años viviendo, pasaba por delante y ni me imaginaba que seguían haciendo esas cosas. Con lo cual, si a alguien le interesa, yo se lo puedo facilitar este mapa uh-huh. o puede entrar en la página directa de Mirna, bichear un poco y ahí lo va a tener, ¿no? Porque son restaurantes súper interesantes y accesibles y sobre todo económicos.
Uh-huh. Bueno, pues como siempre, recomendaciones que ya quisiera la TripAdvisor con Mikel Ayestarán. Hoy ha sido nuestra última conexión de la temporada, así que nos vemos y nos besamos en septiembre, ¿eh? Cuídate
bueno,
mucho.
Bueno, pues será un gran placer.
Si no nos encontramos antes en el Gorbea recogiendo hierba, ya veremos a ver.
Recogiendo luz. Vamos luz. A luz al
así nos vamos. Volvemos mañana a las 10. Un beso grande. Ayo. Boulevard Magazine.